Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Explicado Pierde. ¡Feliz año! Estamos ya en el año que viene. Estamos en el año que
viene. No estamos en el año que viene.
¿Encontrado el bolso?
Ya ha venido.
Yo creo que sí que has encontrado el bolso que has perdido hoy.
¿Tú crees que este sí?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Este va a ser tu año, Raquel. Es curioso. Has empezado con mucha energía y te has estampado como
siempre
en el
poste. Siempre me pasa. Porque no he hecho la siesta. Es que
no, y luego a veces cuando nosotros arrancas y hacemos algún chiste, lo cortas. Y en cambio cuando...
Ah, que lo corta, pero que lo corta en edición.
Sí, sí, lo
edito yo. Quito todo lo que no hace gracia, que normalmente son cosas vuestras.
Pero tío.
Y luego lo dejo todo fluido.
Pero tío.
Bueno. Javier Rueda, Raquel Herbaz, ¿cómo estáis?
No estoy bien.
Como 2023.
Un poco igual, ¿no?
Acabado.
Ya, es que llevamos muy pocos días de año, no se nota todavía en la energía. Kike García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy bien.
Perfecto, bien. Pues ya está, pues no podemos pedir más.
Estoy bien, o sea, un 6.
Bueno, está muy, siempre estás...
5 y medio.
Ay, hemos bajado muy rápido.
5,4, conforme
vas
hablando...
Más porque, claro, cuanto más hablo yo, más baja.
Más bajo, voy bajando.
Bueno, hoy vamos a...
5,2.
Vamos a...
5.
La llamas cool.com.
14 euros al mes, el gimnasio de la comedia.
Esto es el podcast de la llamas cool.com. Hoy voy a hacer un CTA muy corto, que es porque, ay, es que me da palo apuntarme a la llamas cool, no sé qué, quiero hacerlo, pero nunca encuentro momento. Bueno, pues te apuntas a la newsletter, que es la llamas cool.com/newsletter, irás recibiendo cosas que hacemos y alguna te interesará mucho y te apuntarás y darás soporte a este proyecto. Y hoy, en este podcast, para empezar el año... Con lo cual este podcast solo puede ir ya para arriba, lo que queda de año. Vamos a charlar de una serie que le hacía mucha ilusión a Raquel.
¡Hombre!
Hoy es el podcast de Raquel.
¡Hoy es mi podcast!
¡Hoy es tu podcast! ¡Hoy es tu podcast!
¡Sí! ¡Vamos a hablar de José Mota!
No.
¡De Mushu!
No nos hagas un girito aquí, ¿eh?
¡De Leo Harlan!
No,
la
hoy
gente está viendo el
está
libro.
Viendo el libro. Bueno, hoy vamos a charlar de una serie...
¿Le tapa el libro a Raquel?
Está, no.
Que se titula Aquí no hay quien viva.
Todos los días son así. Lo podría imaginar cuando yo vine aquí. Solo buscaba un poco de pop. Me despierto cada día medio en un huracán. Aquí. No,
¿no se puede empezar peor el año?
No, sí. Está muy bien. Está muy... A ver.
Déjame que me prepare una cosa.
Vale.
No, antes de que empieces, quiero dejar claro que Raquel, desde no sé cuántos programas de Explicado Pierde llevamos,
todos.
A mí como 200, que se me hace muy largo este podcast. Desde el primer día he dicho, hablaremos de Aquí no hay quien viva, hablaremos de Aquí no hay quien viva. Y ya les decía, hablaremos de Sol en casa, hablaremos de Sol en casa. Y yo esta temporada dije, vale, voy a mandar yo, pero como soy un líder magnánimo, le di un podcast a Alex para hablar de Solo en casa.
Sí, que para nada,
para
que para nada me jodisteis al final.
Aquí no hay
¿sí?
quien viva. Entonces, va, Raquel, ahora pues...
Raquel,
pues,
aquí...
Hoy
es tu día.
Hoy para mí se va a grabar uno de los capítulos más importantes de Explicado Pierde. Hoy vamos a hablar de Aquí no hay quien viva, la serie contemporánea más relevante de este país. Aquí no hay quien viva, un monumento al costumbrismo, creada por los hermanos Caballero, nació del nepotismo más absoluto. Es verdad, esta serie nació del nepotismo más absoluto, porque son los sobrinos de José Luis Moreno, que casualmente... casualidades de la vida, era el productor ejecutivo de la serie. José Luis Moreno, efectivamente, el señor de Macario, el de Noche de Fiesta. ¿Cómo detrás de esta persona que fue capaz de cagar mierda televisiva a chorro estuvo detrás de esta joya del audiovisual? Una joya que se sacó adelante gracias a la explotación laboral de toda la plantilla del equipo, desde ¡joder! Los propios directores, actores, equipo de arte o producción. Allí se trabajaba a destajo para parir cada semana un capítulo de 50 minutos. 5 temporadas en 3 años que llegaron a alcanzar a una cuota de pantalla del 40%. Es verdad que es mucho, pero es verdad que tampoco había mucho donde elegir. Entonces, o veían
bueno,
una cosa
bueno,
o otra.
Bueno, bueno, no, esto
está bien.
No estás hablando de cuando solo había un canal.
Bueno,
decir...
pero había 5, tampoco había tanto. ¿Sabes lo que te quiero
cinco,
decir?
5, más. ¡Vaya lujo! 5.
Eran muchos, eran muchos.
5 son
no,
muchos.
Estaba 4, estaba la sexta, ya habían las...
Aquí no hay quien viva. Son los Simpsons da proximidad. No importa que estén echando en la tele... que como caigas en un canal de estos tipos TDT, donde la están poniendo, el capítulo se queda puesto. Para muchos de nosotros, Aquí no hay quien viva se convierte en ese sonidillo de fondo que te pones en casa para que te haga compañía cuando estás solo. El videopodcast primigenio, que ya me jode a mí algo que ha pagado José Luis Moreno, lo sienta como un refugio, una placenta audiovisual. A mí esta serie me provoca lo mismo que un plato de sopa de mi madre. Me reconforta y me hace feliz. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esta serie, porque sé que a vosotros no os gusta tanto. Y bueno, esta es la antesala para conseguir realmente el capítulo que a mí me hace muchísima ilusión hacer, el capítulo de José Mota, el padre de Mushu y el asno de Rec.
Bueno,
se, muy bueno, bien. Vale, un aplauso. Hasta aquí explicado pierde. Nos vemos la semana que viene.
Sí, ya está todo hecho.
Ya está todo dicho.
Está muy larga la intro.
Buena entrada de año a todo el mundo.
No creo que está bien. Porque
marca todas las cartas sobre la mesa.
Marca todos los temas de los que tenemos que hablar. Yo sí creo que es una serie, es verdad, creo que hay un tema generacional. Tú, Raquel, tienes 10 años menos que yo, sí. Tienes 20 años menos que Alex.
30
menos que
yo. 30 menos que Javi. Entonces, realmente creo que cuando se empezó a emitir Aquí no hay quien viva, tú quizá tenías, ¿qué? 11.
Pues empezó a emitir
¿Tenías
en el
bolso?
2004, tenía 2000, bolso.
2003,
se empezó, en el 2003, pues tenía... Nací en el 91, 11 años.
12, 11 años, claro. Para mí ya es una serie de adolescente. Yo tenía 21 años cuando
bueno,
se
fue. Bueno,
¿tanto tiempo hace de esto, tío?
Sí.
Hombre, sí, 2003, 2006.
Sí, hablamos de hace 20 años. De hecho, la serie cumple 20 años de ahí, la presencia de este libro encima de la mesa, que es una... Que Javi ha estado repasando estos últimos días para prepararse el capítulo. Lo que pasa es que la serie ha ido mutando y...
Has dado por sentado que yo no me lo he leído, ¿no?
Yo he dado por sentado que no te lo has leído y he dado por sentado que
no,
tampoco...
No, bien, bien.
Yo creía que... Perdón, yo creía que el podcast era sobre el libro, de hecho.
No, es sobre la serie.
No, no, has hecho muy bien, has presupuesto bien.
Raquel quiso puntualizar. Hablaremos de Aquí no hay quien viva, no hablaremos ni de la que se avecina. Mm-hmm. Entonces, Raquel, antes de empezar,
aquí
¿por
no,
qué la insistencia
aquí no. Yo
le diciendo
de
que es Aquí no hay quien
fondo,
viva?
¿Vale?
Y no las otras series, ¿qué diferencia hay para el novato que no sabe tanto del
Starter
tema?
Starter Pack, o sea, Aquí no hay quien viva es como la serie primigenia de donde luego nace la que se avecina. ¿Qué, por qué importa tanto Aquí no hay quien viva? Porque al contrario de que la que la se avecina, porque ya se nota, porque como ya la gente ya está cansada de escribir, ya no, el guión son demasiadas cosas surrealistas, pasan demasiadas cosas, Aquí no hay quien viva, pues es mucho más costumbrista, las tramas son mucho más accesibles y tú te puedes sentir como más identificado incluso en la serie que a lo mejor lo que te puedes sentir en la que se avecina. O sea, que al fin y al cabo, pues creo que los guionistas pues son los mismos y bueno, si no son los mismos los de las que se avecina y Aquí no hay quien viva...
Bueno, los showrunners son lo mismo, la productora es la misma.
Exactamente. Sí,
sí. Los actores prácticamente la
pero
mayoría.
Pero ya, no, ya no es lo mismo. O sea, primero porque los papeles en la que se avecina ya no son lo mismo. Ya, pues, Juan Cuesta hace otra persona, pero no...
Personajes,
los
¿no?
Personajes
son
ya
otros.
No son los mismos. O sea, ya cambian, hay muchas personas...
No, no, no mantienen esto, el nombre.
No, ni pero mantienen esto el nombre y cambian totalmente las características.
Implica el salto a la
sí.
fama
ah, sí, yo pensaba que era una
nacional
suerte
de Jordi Sánchez también.
Que era una suerte de continuación.
No, es como una ruptura. O sea, como cambian de canal, lo cambian todo. Cambian de urbanización en vez de un piso en el centro de Madrid.
Claro, pero yo pensaba que era eso así, pero que los personajes eran los mismos.
No, son los mismos. Es que son otros totalmente.
La serie acaba con que el edificio de Desengaño 21
se
tiene
cae.
Termitas
y
tienen que irse de ahí. Y entonces, la idea era de llevarse la serie, porque José Luis Moreno hacía tejemanejes por ahí detrás, sin decir nada a nadie, ni a Laura ni a Alberto Caballero, que son guionista y directora de la serie, no les decía nada de sus historias. Y entonces había roto con Antena 3 y había firmado con Telecinco para llevarse la serie allí, a cazón quitado, a lo loco. Cuando esto es una cosa que no puedes hacer. Luego cuando lo... Esta es la orden que reciben ellos. Que nos cambiamos de canal. Va a ser lo mismo, pero nos cambiamos de canal. Entonces empiezan a trabajar en el tema y llega un momento que reciben un burofax de Antena 3 diciendo nosotros tenemos los derechos de Aquí no hay quien viva, no podéis hacerla donde os dé la gana. Entonces ahí ya cuando tenían como 5, 6, 7 capítulos escritos y todo, se dan cuenta de que no pueden hacer lo mismo y que tienen que cambiar la propiedad intelectual. Tiene que ser una ficción totalmente diferente. Pero el plan original sí que era ser una continuación,
no,
que se mudaban a otro edificio, como que cambiaban de canal.
Yo pensaba que era exactamente eso.
No.
Yo pensaba que era exactamente eso y que, de hecho, mantenían los nombres y tal. Y como
no, si entran un montón de actores nuevos también.
Sí,
¿no?
Claro, pero, y se fueron,
sí,
por ejemplo, Isabel Orda.
No quisieron renovar.
Claro.
Y se dijo, que al final hay que cambiar el nombre, hay que hacer otra ficción.
Ah, pues
a tener personajes diferentes. ¿Quién se queda?
La mayoría sí que renovaron. No me acuerdo bien quién.
Bastantes.
Pero la mayoría sí que renovó. Pero luego, por ejemplo, casos como el de Belén, que Malena Alterio, Isabel Orda, como los nuevos registros de papel, ya la serie ya no era lo mismo, ellas no interpretaban lo mismo. Yo creo que se acabaron saliendo porque la serie ya no era lo mismo. Que yo, por ejemplo, sí me la he metido por el culo, la que se avecina. Pero ya no me la he metido con el mismo placer que me la metía como Aquí no hay quien viva, la verdad.
Vale, yo aquí no hay quien viva. Es una serie que, como he dicho, me pilló ya con 21 años y, por tanto...
Mayor.
Estaba con House y con Perdidos.
Y nuestra generación... claro, yo con 21 años yo recibí internet pensando... con 19. Yo con 21 años tenía el mundo por recorrer. Yo dejé de ver la tele ipso facto. Dejé de ver la tele nacional. ¿Y se merecía la tele nacional que todos los adolescentes de España dejaran de verla? Absolutamente sí. Eso fue lo que ocurrió. Ya. Eso fue lo que ocurrió. Solo se quedaron viendo la tele los abuelos y los niños. Lo cual explica cómo era esa televisión. O sea, lo cual explica el tono de, por ejemplo, José Mota. José Mota está pensado para viejos y para niños. Básicamente, o sea, hay toda una franja de edad entre los 15 y los 50, que es como, nos da igual, vamos a viejos y a niños. Y Aquí no hay quien viva, está un poco en esa,
pues
en
no
esa
me
franja,
da, no
pero,
me da la sensación.
Pero yo sí que la vi como de desde arriba y era como de las últimas series que yo me sentaba a ver con mis padres, porque más allá de la caspa que uno podía esperar de cualquier producción de Antena 3, percibías destellos de lucidez.
Claro, es que eso, es como que no me parece una serie que fuera casposa, ni muchísimo menos, realmente.
Yo
como...
la vi también, me la comí con patatas en la tele cuando salió, y recuerdo que, bueno, fue una revolución, ¿no? O sea,
un fenómeno.
Que
sí.
Lo petó, todo el mundo hablaba, sobre todo de Fernando Tejero.
Sí,
del,
claro,
de,
es que fue
un poquito de Por favor.
Bueno, es que esta serie ha dado el mejor dúo cómico que ha parido. Que parió España.
El cine cómico, el cine de comedia español, en parte sí. Que es...
Fernando Tejero y Malena Alterio. O sea, esa dupla para mí son...
Son actores excelentes. Son actores excelentes. Yo especialmente siento devoción por ella. Me parece una actriz increíble.
Es increíble.
Es muy buena en los papeles dramáticos,
bueno,
en los papeles cómicos.
Ahora creo que ha hecho una peli nueva que es dramática y se ve que, pues, que va para la Goya seguro. O sea, que
tienen una peli muy bonita que va de... dos afectados por la burbuja inmobiliaria, que son pareja, la misma pareja que han visto en Aquí no hay quien viva, de repente afectados por la burbuja inmobiliaria, y es una peli tragicómica que no es tan nada, es una comedia negra extraña.
¿Recuerdas el nombre?
No recuerdo el nombre.
Vale, bueno, pero lo pondremos, bueno,
lo buscaremos, lo añadiremos en
es
el
peli
blog.
Más o menos
school.com barra explicado pierde.
No está mal. Para quien...
Aquí no.
Hay una cosa interesante de Aquí no hay quien viva que se percibe ya en el logo. Que es que la propuesta misma, quiero decir, José Luis Moreno que hace robar básicamente, que es Aquí no hay quien viva.
La Rue de Percebes.
Ibáñez
a
tope, sí.
Ya se ven en las letras, son de
Bruguera. Pero esto no es José Luis Moreno el que tiene la idea, es Alberto Caballero. Lo que pasa es que, bueno, pues fue...
Sí, la idea realmente es...
El tío tenía...
Es muy guay la idea, sí. Es muy buena. Y luego a mí me ha pasado... Cuando he tenido que ir, por mi desgracia, a reuniones de propietarios, que es algo que no recomiendo a nadie que vaya, realmente, porque tú cuando vives de alquiler te comes con patatas ciertas cosas de los vecinos, pero cuando eres propietario la intensidad sube muchísimo más, porque claro, hay reuniones, tienes que ponerte de acuerdo con gente que jamás en la vida te tendrías que poner de acuerdo en nada porque son opuestos a ti, y es una situación que realmente, claro, o sea, es un conflicto permanente en muchísimas direcciones, con lo cual es carnaza para hacer comedia saco. Es como cuando metes a dos personas, que la extraña pareja, ¿no? Que se ven obligadas a vivir juntos y no tienen nada que ver uno con el otro y son opuestos. Pues que es esto multiplicado por una escalera de vecinos y por algo que todo el mundo... pues tiene la suerte o la desgracia de vivir, que es la convivencia con el de arriba, con el de enfrente, que no sé qué, con el de al lado, el que pone la música, y es realmente un infierno.
Raquel, de hecho, la serie, ¿verdad?, coincide con el boom inmobiliario.
Claro.
Entonces, con lo que había mucha gente que, bueno, la gente estábamos gastando como locos. 2000,
era
2000 al 2008,
claro,
era, era una locura.
Sí, sí.
Cualquier chaval con 20, 22
hecho,
años se compraba piso. Entonces, lo de las reuniones de vecinos era como que abarcaba más gente de pronto. Porque había muchos más propietarios, porque
sí,
la gente
no,
estaba pillando,
claro,
hipotecas
no
como locos.
Para padres, digamos. Has dicho que ha dado que la serie dio una de las mejores parejas cómicas de, iba a decir recientes, pero bueno, tiene 20 años. Pero lo cierto es que dentro de la propia serie, la serie es muy larga, digamos. Es decir, no es una sitcom. Es una sitcom, es una sitcom de 70 minutos. Que a un americano esto le estalla,
claro,
la puta cabeza.
Pero ¿sabes lo que pasa? Pero porque ellos lo querían vender como sitcom. Si es que la propuesta inicial era una sitcom. Lo que pasa es que como aquí nos hacían, y como el señor Antena 3 dijo, ¿para qué quiero una serie de 20 minutos si puedo tener una de de 50 es que y metes más publicidad.
Una vez te pones a grabar.
Claro.
Si tengo dinero, ¿para qué voy a hacerlo corto? Pues,
para mí es como una matriosca de sitcom, porque hay un mogollón de tramas. Entonces, y cada capítulo pasan un montón de cosas.
Pero hay dentro de la propia serie hay grupúsculos cómicos que funcionan muy bien juntos. Y pienso en tres, sobre todo. Tejero y Alterio, uno.
Las señoras mayores, ¿no?
Las señoras mayores. Radio Patio. Eso es un hallazgo increíble.
Eso es Radio Patio, ¿eh?
Y hay uno más que es la pareja extrañísima que hacen el... Es que como no me sé los nombres de otros actores. El hijo de Juan Cuesta.
Ah, sí. Bueno, ahora se llama... Ahora
el marido de la pija.
El Dudu. Daniel Guzmán y...
Y Juan Díaz.
Y Juan Díaz.
¿No es Juan Díaz?
No, Daniel Guzmán. Bueno,
el Dudu,
llama,
sí. El Dudu.
Eduardo Gómez. Eduardo Gómez es el padre de Emilio.
Es el padre de Emilio.
Nada, no me acuerdo cómo se llama.
Esto explican en el libro que es un personaje que entró de rebote.
¿Quién? Sí, porque gustó mucho y al final se quedó.
No, era más. Es más aleatorio. Es como que el primer capítulo se quedaron cortos. Eran como 44 minutos y necesitaban 6 minutos más. Y se inventaron en el último momento que Eduardo Gómez, que era como un vendedor a puerta fría,
sí, de libro. Pronto,
cuando saliera de la finca, se cruzara con Emilio y dijera que se reconocieran, pero si tú eres mi padre.
Papá.
Pero, sí, porque les faltaba 6 minutos para llegar a los 50 que tenía que durar el capítulo.
Y estos dos juntos eran muy guays. Y como padre e hijo, además, es que te lo crees, ¿sabes? Cuando los veías y tal, era muy guay esto.
Hay una cosa increíble de la serie, y es que no fue el éxito que fue por casualidad, fue el éxito que fue porque la serie es España a todos los niveles. Es decir... está levantada por un corrupto que contrata a su propia familia.
Claro, desde la base, ¿no?
Desde la base misma no se respetan los derechos laborales.
Se respetan casi los derechos humanos.
Es que la
directora de la serie cuenta en un simposio que se dio hace poco en la universidad de, no sé si la UCE, la Complutense, no sé qué, uh-huh. Universidad de estas de Madrid. Cuenta que, coño, que ella recuerda una de las jornadas laborales más largas de 28 horas seguidas trabajando. Pero 28
esto
horas
es lo,
seguidas.
Comparación a lo que contabas tú, Javi, también de los Simpsons, que trabajaban en unas condiciones de mierda, en una sala pequeñita, sin ventilación.
Era
¿no?
la serie más bueno, que más audiencia hacía, 40%, facturaba 2 millones de euros en publicidad a la semana y trabajaban como ratas en una factoría de Apple. Era como una cosa...
Es fuerte,
Pero la cosa es que de esto, solo hace 20 años, y era en España, es decir, un país... que no es el infierno libertarista americano donde no hay derechos laborales,
bueno,
sino,
pero
en el audiovisual español...
La picaría empresarial.
Ahí siempre va por otra cosa. Los directivos de televisión son profundamente...
Picaría,
tío.
He dicho picaría.
O sea, ¿por qué?
Picaresca.
De hecho, solo tengo una nota apuntada para hablar hoy, que es Hitler.
¿Por qué todo lo lleváis a...?
¿Por qué?
Bueno.
¿A lo negativo?
No, me parece... Aquí no hay quien me parece bien, pero solo en casa lo que hicisteis, bueno, da igual.
Solo... La lectura marxista, prepárate. Solo Hitler
es que todo,
explica
todo.
Aquí no hay quien viva. ¿Por qué?
Wow.
¿Por qué?
No, pero yo lo sé y es muy guay.
Dejadme que lo explique. Vale.
Ahora te ha dado impresión,
Hitler,
¿eh? Explicarte.
Hitler y Franco en Hendaya, ¿vale? Hitler y Franco en Hendaya. Dices, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué vas a hablar de aquí no hay quien viva? Hitler y Franco en Hendaya. Franco quiere ganarse la simpatía de Hitler. ¿Qué hace? No, vamos a adoptar el uso horario berlinés.
Vamos a ver, aquí no hay
vamos
quien viva.
Vamos a adoptar el uso horario berlinés. ¿Cómo? ¿Qué? No tiene ningún sentido. Sí. Ahora, España comparte el uso horario alemán, que de esto se ha hablado mucho.
Sí.
Eso hace que los españoles, de repente, su prime time y su horario de sueño esté completamente roto. El prime time español es el único del mundo que empieza a las 9 de la noche y termina a medianoche, a las 12. Tenemos 3 horas de prime time. Eso implica que todas las series americanas que compramos desde aquí... no cuadran con nuestro prime time, porque las series americanas duran 50 minutos, las sitcom duran 25. Por tanto, toda la ficción española es autoproducida, no podemos comprar nada de fuera, porque si compramos Expediente X tenemos que dar 2 capítulos. De repente nos hemos comido una temporada en, ¿qué? ¿6 semanas? No, tenemos que producirlo nosotros. Tenemos que producirlo nosotros, por tanto. Y si hacemos una comedia, no me vengas con 25 minutos, necesito 70. ¿Por qué necesito 70? Porque la gente se está acostando a las 12 y media porque hemos roto España, de modo que necesitamos una sitcom de 70 minutos. ¿Pero cómo vamos a hacer una sitcom de 70 minutos? Pues la única manera de hacer una sitcom de 70 minutos, teniendo en cuenta el ritmo de chistes y de tramas que hay, es... que haya como 20 personajes. Y eso explica Aquí no hay quien viva. Se gestó en Hitler
Bravo.
En Endaya, en la reunión de Franco y Hitler, y es como, ¿cómo lo has llevado hasta aquí? Ahí está. Hay Rest My Case.
Es curioso.
Gracias,
porque,
Hitler.
Porque
empezamos el año cerrados.
Bueno, tío, pero bueno.
Nos ha costado llegar hasta aquí.
Bueno, por otra parte, es una de las series favoritas de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, pues yo creo que eso equilibra un poco.
¿Por qué los...?
¿Habéis visto ese vídeo?
Sí.
No, hay un vídeo de Nicolás Maduro hablando de Aquí no hay quien viva, que es chulísimo.
¿Pero hicieron su propia versión o cómo es esto? ¿O la de aquí?
Creo que es la de aquí.
Es la de aquí, la de aquí.
Hicieron versiones en varios países.
Es muy divertido
un montón.
Es muy divertido ese vídeo.
Ese vídeo, si lo queréis poner, es súper divertido.
Añadiremos al blog.
A mí lo que me gusta ahora... Lo que me gusta ahora, después de ver la serie, yo nunca he dejado de ver esa serie, es una cosa que siempre me ha ido acompañando, pero ahora Alejandro y yo la hemos estado viendo en serio, y tío, es súper curioso, claro, sí, en serio quiero decir desde el capítulo 1 hasta el capítulo final. No es lo mismo ponérsela de fondo...
Para mí es muy raro coger una serie española y ponérmela a la carta.
Claro, exactamente.
Digamos. O sea, sí, pues, no lo concibes.
Ya.
Tío, pues está siempre en Netflix y tanto en Amazon Prime en el top 10.
A mí solo me pasa eso.
Después de 20 años.
Es nuestro.
A mí solo me ha pasado eso.
Quiero cobrar a esta puta peña de derechos de GAE.
Ser el CEO de Netflix, gastarte cientos de millones de dólares con Ryan Gosling, con Gal Gadot, con Ryan Reynolds, con Dwayne Johnson haciendo películas, que luego no ve ni Dios, entras al top 10 de Netflix y ves Aquí no hay quien viva. O sea, ese tío
Serie turca.
Se corta los huevos.
Nuestra serie turca.
Lo cierto es que ves. Hay una cosa que hace que. No creo que la serie haya envejecido, porque ese dato es un dato contundente, por tanto no ha envejecido.
Es que no se ve desactual, tío.
Pero a nivel de.
Era cutre porque los medios eran cutres.
Exactamente. El decorado es una mierda.
Pero no es porque el decorado sea una mierda. Es que.
La iluminación.
Es que hace 20 años. No existía la alta definición.
Claro.
Entonces, claro. Básicamente
bueno,
es eso.
Están editados con el culo los capítulos.
Pero bueno, es
que. Sin ánimo de ofender a los editores. Es que trabajaban a contrarreloj.
Es que mira, tengo aquí.
Hay capítulos que no dio tiempo de editar el sonido o de editar el color. Era una locura.
Se escribía un miércoles, se filmaba un jueves y un viernes, se montaba sábado y domingo, se sonorizaba el lunes y se emitía un martes. Para que tú veas.
Pero esto, perdón.
O sea, hay muchas
cualquier
veces...
sitcom. Lo que pasa es que sí que es verdad que eran 50 minutos.
Capítulo por semana.
Capítulo
es una locura.
Es una puta locura.
Pero 70 minutos.
Iban al día.
Una locura.
Iban al día.
No, claro. Pero Plant Rouge sí. Era exactamente lo mismo.
Pero 20 minutos.
Vale. Pero que era uno por semana. Pero es verdad que no eran 50 minutos.
Claro,
pero es
que tú imagínate.
Estamos hablando de emisión. Pero Raquel se refiere a producción.
A producción. No emisión. Te estoy hablando de...
Normalmente se empieza semanas antes de empezar a emitir.
Claro.
Y haces...
Y la temporada de Plash Brooch es un poco, me parece que son 12 capítulos, una cosa un poquito más
humana.
De hecho,
ya.
Fíjate tú, porque esta serie es, esta serie que fue, empezaron por, compraron siete capítulos. En el cuarto fue cuando despegó y se iba a acabar la serie. En el séptimo capítulo no querían renovar. Y cuando fue un bombazo se tuvieron que poner a hacer capítulo a cascoporro porque la gente porque eso no se iba a acabar. Entonces iban a contrarreloj. Fíjate tú, iban a veces tan justos, pero tan justos de entrega, que salía el capítulo acabado el mismo día de emisión y llegaba porque claro, eso se grababa en unas naves de tomar por saco y salía el capítulo en coche y en moto, dos copias, Antena 3, pues si le pasaba algo al del coche, tener el de la moto para poder llegar a emitirse, porque hay veces que iban tan justos que ni se llegaba a emitir.
Y otro corriendo, descalzo, por si al de la moto le pasaba algo.
Antena 3 no revisaba los capítulos, no había tiempo revisarlo. Se emitían y por eso decían las locuras que dicen.
Hay un logro de Aquí no hay quien viva, es que es la primera producción televisiva, no cinematográfica, en cine siempre hay un poquito más de libertad, en la que hay una pareja abiertamente homosexual compleja, es decir, cuyo personaje no es solo ser homosexual, y en la que hay el primer beso.
Sí.
Antes de la ley del matrimonio gay
antes,
en España.
Sí, quiero decir... Eso está bien.
Tocaba prácticamente todos los palos entre toda la comunidad. Quiero decir, es que había desde...
Pero es que era muy novedoso en la televisión española.
Sí. Claro,
pero
claro.
Lo de los gays fue súper curioso porque al principio, cuando intentaron vender la serie, o sea, estaba planteado tal y como está planteado cómo se quedó la serie, pero los directivos de Antena 3 querían cambiarlo. O sea, de hecho, querían que...
¿En Antena 3?
Querían cambiar
eso.
No
me lo creo.
Cuando los ejecutivos de Antena 3 fueron a ver los decorados de Aquí no hay quien viva, vieron que la habitación de Mauri y Fernando había una cama de matrimonio y los quisieron cambiar a camas separadas.
Son Dijeron, ¿son amigos?
Sí,
dos
sí.
camas de 90.
Amigos, tan amigos son.
Que les dijeron ellos, ¿son muy como amigos? Si fueran epiblas.
Exactamente.
¿Qué estás contando?
Y es curioso porque el primer beso tardó tanto en llegar porque los hermanos Caballero y bueno y los guionistas querían afianzar bien a la audiencia para que eso no fuera tampoco una un escándalo.
Es decir, que muchísimos prejuicios.
No, no, no lo fue, ¿eh?
No, o sea, no, pasó, claro que no. Pasó.
Bueno, o sea, no lo fue.
Hay una anécdota que explican en el libro que es bastante loca, que había llega un momento que la serie tiene tanto éxito que empiezan a meter marcas, toda la
bueno,
product placement
a cascoporro, ¿no?
Y
tío.
Había un momento que estaba medio ahí Carrefour y quería pues que unos personajes fueran con unas bolsas de Carrefour y entraran al edificio. No querían que fueran los gays. Ni las viejas.
Hostia.
Ni los gays. Ni
es
las
que
viejas.
Es fuerte. Es
mi Carrefour.
Tu Carrefour.
Y había otro que era una marca de gominolas.
Sí.
Y que quería que los personajes comieran gominolas, pero no querían que el único niño que hay en la serie comiera gominolas porque está gordo.
Era una marca de gominolas que no quiero decir qué marca es, pero es Haribo, porque sale un oso muy grande, ¿sabéis? Pues, es, creo que es un expositor de Haribo. Eso es muy... Es que,
claro, porque como había una tienda de
videoclub... Cuando lo explican en el libro y es interesantísimo.
Cuando digo que esta serie es España es porque los directivos de televisión de España y su peculiar forma de hacer está muy reflejada en la serie, que es pues eso, pedir product placement a saco, alargar la serie sin tener ningún tipo de cuidado por cómo puede eso afectar al contenido, les da igual. Las series en España son larguísimas en general. O sea,
bueno, esta yo creo que la gente tiene la percepción de que ha sido más larga de lo que ha sido, porque han sido 5 temporadas.
No, pero largas los capítulos.
Ah, bueno. Sí.
Pero yo creo que no hay una serie igual, ¿no? Es decir, que haya una serie que lo petara tanto en su momento, que después, en su versión extendida, que sería la que se avecina, lo ha seguido petando, y creo que es la serie española que igual ha dejado...
Llevan 15 años.
Más huella, ¿no? En el tiempo.
Bueno, o sea, diría que o sea, para mi generación, yo creo que sí. Para mi generación es la más importante.
Para la generación de Raquel, yo creo que sí. A nivel de memes solo hay que verlo. Y a nivel de industria es importantísima. En el sentido de que los hermanos Caballero, los sobrinos de José Luis Moreno, como a mí me gusta llamarlos todo el rato. Que es decir, hay toda una industria alrededor de Aquí no hay quien viva y derivados desde el pueblo, que es un...
El pueblo es una comunidad
de
vecinos también, pero con un pueblo.
Aquí no hay quien viva, Exploitation.
Machos Alfa también hicieron la serie esta. Y bueno, en su momento y todas, Matrimoniadas también, ese tema todas, de revista.
Yo diría que Matrimoniadas va antes. Matrimoniadas nace anterior, de Noche de Fiesta, que sí. Era lo de sketch.
Bueno, es que ahí es donde empezaron Alberto Caballero y Laura a trabajar en Noche de Fiesta, la revista, y escribiendo estos sketches en directo para los sábados por la noche, que ahí es escribiendo sketches en directo, es donde aprendieron ellos a tomar el pulso al público y a saber qué funcionaba y qué no.
Claro,
y
claro.
Luego, cuando se fueron a grabar en ficción, que hay un tiempo entre que tú lo escribes y el público reacciona, ellos ya tenían bien pillado al público.
Yo lo que creo es que los destellos de lucidez que a mí me parecen muy bonitos, de Aquí no hay quien viva. Creo que es una serie que no se explica, es decir, creo que los hermanos Caballero tienen ese tono costumbrista, te diría incluso casposo, muy bien pillado, pero en Aquí no hay quien viva puedes ver cosas mucho más locas, mucho más raras, que rozan lo surrealista, y creo que eso solo se explica mediante la precariedad, la prisa, una forma de escribir que puede recordar mucho a cómo se escribía en el Saturday Night Live, me refiero, y estoy mirando a Javi fijamente para que me entienda, ya, absolutamente todos los aspectos...
Lo niegan ya.
claramente, o sea, yo claro que sí, o sea, claro
pero
que sí.
Pero tú leyendo este libro piensas, aquí hay un gran protagonista,
un elefante presente en la habitación,
que no se habla de él,
el elefante blanco de la habitación.
28 horas grabando, bueno.
Falta de las nieves.
Falta vitamina C.
Esto lo explica el Dudu, pero que reniega mucho de aquella etapa, dice, yo siendo niño he visto cosas que no debería haber visto. Creo que parte de ese humor que hay en Quiero quien viva no enlazaba muy bien con una serie del momento que era de la cadena.
Coño, Los Serrano.
Cámara Café. Cámara Café es similar en el sentido de que es costumbrismo brugueriano, es decir, es bruguera 100%. Esa cosa.
Que había de todo.
Como en el caso de Cámara Café, pese a que era una serie que se compró a una productora canadiense, creo, la serie empieza a despegar cuando de repente hacen humor español. Y por humor español no me refiero solo a la caspa, que también, y al costumbrismo, sino a cierto gusto por el absurdo. Y en Aquí no hay quien viva hay ese gusto, sí, claro, por el absurdo. Esa mezcla, ese amanece que no es poquismo un poco. Esa cosa sí, entre el surrealismo y el costumbrismo, que en España funciona muy bien.
Es como ver a tu abuelo, pero pasado de rosca, sí, básicamente. Sí. Es como ver a todo lo que podrías ver a tu alrededor, pero un poquito pasado,
bueno,
de
rosca.
Bueno,
es que es cuando las cosas funcionan, ¿no? Cuando sí, no solo adaptas, copias algo, sino que lo adaptas al contexto. Y cuando intentan hacer una cosa como Cheers, que intentaron hacer la serie.
Ah, bueno, claro.
Y claro, haces un copy-paste sin meter los ingredientes
de aquí,
¿no? El problema
es que te obligan por el dueño.
Por formato, ¿no?
Del producto, cuando lo lleva a otro país, sobre todo en Estados Unidos, te obligan a usar al principio un mínimo de guiones originales suyos.
No sabía esto.
Para
no sabía.
Mantener y proteger la esencia del producto y que no empieces tú a hacer lo que te
yo creo que
la
esto
gana.
Es un error.
Es, sí, sí.
Y lo que funciona
en España es un error.
Cuanto más tuyo lo haces, cuanto más local, creo que mejor, ¿no? O un Plats bueno, Bruts, vuelvo a esto, que es un Friends a la catalana, salvando las distancias, pero me refiero que tiene muchos componentes que es que conectan mucho con la cultura catalana.
Pero ¿qué pasó en The Office? Bueno, sí, en The Office pasó igual. O sea, exacto, en The Office la primera temporada en Estados Unidos no fue como tenía que haber ido porque era cogieron lo de Inglaterra y lo pusieron. En el momento en el que abrieron aquello y pusieron un poco más de mentalidad estadounidense, pues aquello fue empezar
sí, cuando
a tirar.
Los americanos pillan algo de fuera, lo cambian a lo loco, sin miramiento.
Sí, claro, pero la primera temporada no pasó.
No, ahí no, porque bueno, venían de unos guiones como muy buenos, claro, al principio, que era el atractivo. Pero normalmente ellos, cuando hacen versiones americanas de otras series, es un fracaso absoluto. En su momento hablamos de ya lo diré, VIP.
Sí, VIP,
¿no?
Sí,
que,
sí.
No, espera.
VIP, bueno, yo
VIP
sé qué serie es.
VIP es una versión americana de Cinco Feet.
Peep Show.
Sí. Ah, Peep Show.
Hicieron una, esto lo comentamos en el capítulo del Peep Show, que hubo una versión americana que destrozaba por completo la esencia de la inglesa.
Hay un capítulo piloto de IT Crowd que se puede ver en YouTube. Es una cosa
análisis cómico de IT Crowd en la llamascool.com, chavales, si queréis. Aquí no.
Ah, lo estás ofreciendo que lo haga alguien.
No, está hecho.
Ah, vale.
Hecho, hombre, de Chavina Ross.
Chavina Ross, es verdad.
Tenemos tantas cosas que ni nosotros nos acordamos de todo lo que hay en la Llama School.
Ay, Dios, qué asco.
Dios mío, de verdad. En serio.
Pues antes hablabais de los Serrano y de la duración de los capítulos. Y coincide que cuando Telecinco, a lo loco, empieza a contraprogramar
sí.
Aquí no hay quien viva con los Serrano, hacen una jugarresca, que es que empiezan unos minutos más tarde para que su serie acabe unos minutos más tarde que la otra. Y entonces, cuando el público acababa de ver Aquí no hay quien viva, hacía zapping y se iba a los Serrano. Entonces, en Aquí no hay quien viva lo que hicieron fue alargar más los capítulos para cubrir esos minutos, porque si no pensaban, el público se va a ir a ver los Serrano, que a lo mejor son pocos minutos, pero a lo mejor se acaban enganchando esas tramas.
La cámara no estaba grabando, perdón.
Pues nada, habrá un frame habrá un frame quieto, sí. No sé, ya veremos.
Sí, tendremos que dejar el audio.
Vale.
Hola, volvemos a estar aquí.
Guau.
Pues sí, hacían estas jugarrescas. Este pique de canales, que era una guerra muy sucia que había Telecinco, Antena 3.
Y al final ganaron. Ganó Aquí no hay quien viva.
Ganó Aquí no hay quien viva.
De hecho, hay una conversación súper graciosa entre Elena Malterio y... Elena Malterio. No, he juntado como el hermano y el Alterio y el Tejero, que hablando del pique, y al final ellos tenían a Fran Perea y a la... No me acuerdo cómo se llama la actriz. Eva y Fran Perea. Y nosotros...
Verónica Sánchez, ¿puede ser?
Sí. No, esa es la que se ha muerto hoy, creo.
¿Cómo?
No.
¿Qué?
Hoy se ha muerto una.
¿No se llama Verónica Sánchez, la Eva de los Serrano? Bueno, da igual.
Hoy se ha muerto una actriz al salir la clase, pero creo que...
Ah, no, se ve
vale,
que
vale,
se
vamos,
no.
Ah, bueno. Vale, quitaremos esto.
Quitaremos esto. Verónica Sánchez y Fran Perea era... versus Malena Alterio.
Vale, como parejas.
Como pareja, eran como las dos parejas. Y dice, y al final ganaron los feos. Y es que es verdad, ganaron los feos. O sea, entre ver a dos hermanastros follando a ver a estos dos, pues la gente decidió.
Que hicieron una cosa muy chula ahí, que fue. Normalmente las series suelen alargar con una trama horizontal de una pareja que no sabe si se acabarán enamorando o no.
La tensión.
Era una tensión sexual no resuelta. En cambio, aquí con Malena y con Fernando hicieron al revés. Empezaron ya follando Y luego ya era ver si se enamoraban o no. Era una tensión romántica no resuelta. En ese sentido iban a la contra.
Está guay esto, ¿eh?
Sí, es una forma de dar un giro original.
¿Cuál es vuestro personaje preferido?
De Aquí no hay quien viva.
No se sabe ni los nombres. Acabas
no
de
me sé los nombres.
No, pero lo digo a Ale, que acabas de poner una cara de...
Yo, no, es que estoy pensando, digo, es que me es muy, muy complicado.
Yo creo que el Alterio. Sí. La Alterio
se tanquea la serie.
Es muy divertida.
Y la hierba se tanquea la serie porque es hay un momento de ruptura que es la gente se piensa que la serie se va a la mierda, que es cuando Loles León...
A mí el personaje de Loles León me parece muy guay.
Es muy divertido, pero cuando Loles León lo deja porque ella quiere más dinero y porque no le estaban pagando el caché que ella pensaba que quería... Loles León se va y se piensa, esto se acaba. El personaje de la hierba se lo tanquea, que flipa. Sí, es que... Y se acaba convirtiendo en uno de los pilares de la serie sin comerlo ni beberlo. De hecho, a mí, personalmente, si me pregunta entre la hierba y Loles León, yo me quedo con la hierba. Yo me quedo con
las dos Españas.
Es que
pero Malena Alterio creo que es mi favorito. Y bueno, y la Yaya Marisa, de hecho Marisa y Vicenta y Emma Perello, que es Concha, no me creo que sí, que son mis personajes preferidos.
Sí, funcionan increíblemente bien las tres juntas.
Pues es que de hecho, por ejemplo, Marisa, que es la que no para de fumar, Mariby Bilbao, ese personaje iba a ser como mucho más oscuro, iba a ser como mucho más... Y de hecho, la primera temporada se nota de que está como mucho más amarga, pero al final muestran lo que viene siendo Mariby Bilbao. Le cambian el personaje y se lo adaptan a lo que era ella y sigue... Y es como Mariby Bilbao no hace ningún personaje y es Marisa, porque es como la tía era tan divertida, fumaba tanto, tenía tantos chascarrillos. O sea, mira qué monaba esta chica siempre, que es una frase mitiquísima que dijo, le salió sola en una junta, ¿sabes? Como... O lo mismo que a Fernando Tejero igual, le salían muchas frases y muchas cosas que luego han sido chistes y running.
Sí, creo que lo de un poquito de por favor es suyo.
Exactamente.
Sí, sí. Creo que es suyo. Y realmente en aquel momento, ahora ya que todos los personajes fueron ganando entidad, es una serie muy coral, pero fue el personaje de El Portero.
El portero yo creo que era la bandera de la serie.
Era la bandera de la serie.
El que arrasó.
Un poco tengo que decirte que un poco... andalufóbico, ¿sabes? Porque le ponen ese acentillo andaluz al portero.
Un poco, sí, pero queda muy diluido.
¿Eh? Eres él.
Sí, pero como que siempre es como que se ha hecho como siempre crítica de que, claro, todo el mundo habla como neutral en la que serie, en principio... y el que tiene acentillo es el que viene de clase baja.
En principio iba a ser Santiago Urrialde el portero. No sé si recordáis.
No le pongo ni cara.
El que hacía el de la imitación esta rara de Rambo en el programa de Pepe Navarro.
Ostras, vale, ya sé quién es.
No me siento las piernas. Este hombre es el que iba a ser, pero le coincidía con otra cosa y...
Hostia.
O sea, el portero que tenían en mente no era para nada el personaje que acabó creando Fernando Tejero. Era otra cosa totalmente distinta, más madrileña, más casposa, más un señor... como más ya, pero calvo, con barriga.
A nivel de realización me gustaría reseñar una cosa que era marca de... Bueno, todas las producciones de Globo Media y de la ficción televisiva de aquel entonces era muy común. Y Aquí no que me iba lo refleja muy bien. En las series españolas de antes... Claro, la juventud de ahora crece con las series españolas y piensa en La Casa de Papel. Los americanos, por cierto, hoy esta semana se ha publicado, hace unas semanas, se publicó un hilo de alguien que decía ¿cómo es posible que hagamos La Casa de Papel en España con el bajo presupuesto? Bueno, porque se explota mucho al personal. Y es cierto que en España se trabaja muy bien. Los profesionales de la tele de España trabajan muy bien. Solo que las teles españolas trabajan muy mal y el resultado es muy malo. Pero antes de que la producción televisiva española hiciera ese salto de nivel, todas las series de Globo Media tenían ese acabado parecido, con una iluminación, luz-día. Luz-día.
Sí, sí. Paredes color vainilla.
El color verde mandarina, que así lo llaman en el primer capítulo, del piso de la pija de Aquí no hay quien viva, es una cosa aberrante. Pero que creo que hubo mucha gente que copió.
Sí.
Todo está iluminadísimo y todo el mundo grita a la vez.
Bueno, es que los decorados de esa serie son un desastre.
Son un desastre. Absoluto,
pero
bueno, a ver,
estaban,
o sea,
las
hubo a quien le gustó, porque Pilar Rubio y ¿cómo se llama su marido?
Sergio Ramos.
Y Sergio Ramos viven en un piso que es exactamente esa línea estética.
Seguramente, claro.
No, no, ni tal cual, búscalo. O sea, es paredes ¿sí? de color lila, búscalo. Lo pondremos en el blog. No, no.
No, pero sí, o sea, los decorados. De hecho, y luego si te pones a pensar un poco en los planos del piso, es como que no tienen sentido. Porque es como que de repente, ¿dónde está el lavabo? El comedor se hace grande y se encoge según la junta o la gente que tenga que estar
a nivel de decorado se construyeron muy mal, no estaban pensados para rodarse dentro. Los tiros de cámara eran malísimos, tenían que resolverlo con varias triquiñuelas. O sea, se pensaron mal y el espacio era muy pequeño. De hecho, no era el sitio idóneo ni siquiera para rodar donde estaban. En una nave industrial, no era un plató, era una nave industrial. Entraba, había un negocio al lado y entraba el ruido, era un carpintero.
¡Sí, es verdad!
Y entraba el ruido, o sea, tenían que rodar antes de que abriera ese negocio porque si no entraba el ruido de la sierra.
Es verdad, y tú has leído lo de que si no iban, se hacían pasar dos del rodaje por una pareja que estaba interesada para que pararan de cortar.
Sí. Iban a pedir presupuesto de cosas.
Y lo entretenían ahí un montón para que, para que pararan de cortar y ellos poder seguir grabando.
Por eso que las condiciones eran
malísimas.
Bueno, lo que dice Quique, marca España.
Marca España,
pura
para,
España.
Para lo malo y también para lo bueno. En este caso es esa cosa tan. Esa mezcla. Tan especial
de
costumbrismo y surrealismo. Vamos con la sección de Raquel.
Venga, va.
Ya.
Yo creo, hombre,
pensamiento final.
¿Quieres cerrar de alguna manera?
No,
¿te has sabido poco? ¿Te ha parecido poco?
No, sí, no, la verdad es que está. Pero me pasaría ahora hablando de esta serie porque como
podemos una hacer una segunda parte.
Para una vez que hablamos de un tema que domino, macho, para que hablamos de una cosa que sé, pues me hace ilusión hablar. No,
está
no,
muy
no
bien, está muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Nada, porque para mí sigue siendo mi institución.
Muy bien.
O sea, para mí es mi institución, para mí es mi posquita del sueño. Yo cojo el sueño con Aquí no quien viva.
Joder, pues está todo el mundo gritando y ahí...
Pues como mi casa, me recuerda a mi hogar. Recuerda a mi hogar, una cosa ruidosa donde todo el mundo se lleva mal.
Como ponerte John Wick para dormir, no tiene sentido.
Bueno, vamos con la sesión.
Venga, vámonos.
Venga, vamos.
Como podéis comprobar, a partir de este año, bueno, este año, vamos a probar ahora, de hacer la sección de Raquel después del bloque principal.
Porque nadie se esperaba al final a escucharme.
No, no. Era porque la gente iba directa al final.
Nadie me quiere.
Entonces,
en
ahora.
Este posca, nadie me quiere.
Ahora, no, porque no, así
es porque creo que Javi acaba con una suerte de concurso y me parecía. O sea,
Emma dice, sí, el
Javi se lo curra menos,
esto
es para cerrar y tal.
Es más publicitario.
Bueno, venga, vamos.
¿Qué te has visto?
Venga.
Vale.
Voy a recordar el concepto de la sección, por si alguien no lo conoce. En la sección de Raquel ve un contenido en la Llama School y lo resume para que tú no lo tengas que ver.
Sí.
No, para y que no, tú, te, para
no,
que
no
te
¿qué dices? No es esto.
Sí,
es para que tú pagues y lo veas entero. ¿Qué
sí,
dices?
Sabré yo de qué va, si me invento yo la sección. ¿Vale? Es para que la gente no se tenga que escribir.
Bueno, venga.
Qué desastre.
Hoy os traigo, adivinad lo que os traigo hoy.
Aquí no hay quien viva.
No, también, pero aquí no hay quien viva. No, hoy os traigo Aprende a escribir una sitcom. Hombre, que es claro. Un curso de Sergi Pompermayer.
Este curso es tan bueno.
Este curso es muy
Sergi
bueno.
Pompermayer. Un tío que escribe
¿cómo?
Más gracioso Pompermayer. Que su apellido.
¿Sabes qué? ¿Es veterinario?
Estudió veterinaria, me lo contó.
A mí eso me hace mucha gracia.
Sergi Pompermayer, que ahora está haciendo una obra de teatro que lo está petandísimo. América.
Ir a verlo.
Bueno, ahora. Esto
América
depende
es
cuando
una
lo
gran
escuchéis.
Obra
en Barcelona.
Desde que la
bueno,
descubrieron.
Dramaturgo y guionista y
veterinario de formación.
Fui guionista de
Platts Brooks. Sí, sí.
Otra sitcom.
Otra gran sitcom.
La institución en este país llamado sí. Planeta Tierra.
Bueno, ¿qué te ha parecido?
Veterinario de formación, guionista de corazón. Os traigo este curso. ¿Por qué? Porque aquí no hay quien iba, al principio estaba planteada para ser una sitcom, pero como el señor Antena 3 no lo vio claro porque quería meter pues, un capítulo de 50 minutos con
lo
tres...
has dicho esto antes,
sí, ya lo sé, vale, pero vale. Es que me he pisado
me he pisado
propia sección.
No, saltarte
no pasa nada.
No.
Las líneas da palo, lo
da
tira.
Palo
tira.
¿Vale?
Me está alargando.
Pero aquí en el que me iba es una sitcom larga, compuesta por varias sitcoms, es una matrioska de sitcom y es verdad, por ejemplo,
también
en una sitcom hay papeles protagonistas, me cago en la
Alex, no molestes.
Perdón.
No, ya está, miradlo.
Que vas muy, no.
Es chulísimo.
Raquel, que vas muy bien, que vas muy bien.
Tengo TDA. ¿Por qué línea iba ahora?
Por la matrioska.
Vale. Pero aquí en el que me iba es una sitcom larga, compuesta por varias sitcoms. Por ejemplo, en una sitcom hay papeles protagonistas y tramas principales más destacadas. Y aquí... ¡Ya no! 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 ¡Ya me ha hecho plum plum!
Bueno, Raquel, vale, Raquel, ¿recomiendas el curso?
¿Qué es? Pompermayer aprende a escribir no así con si eres una persona que no duerme porque duda. Madre mía, está dudando. ¡Que no! ¡Que no! ¡Es que me he escrito la sección y ya no la sé seguir!
Bueno, vamos con la sección de Javi.
¡No! ¡Es que vaya mierda de sección! ¡Así se estrena el año! ¡Aquí no hay quien haga una p*** sección!
Comedy Starter Pack, donde os hablo de un algo de comedia que ¿sí? estaría bien que supierais si os interesa la comedia.
Vale, venga.
Y tenéis pues 10 preguntitas. Vamos a hacerlo rápido esta vez para porque
vamos bien de tiempo.
Tenéis 10 preguntitas para intentar adivinarlo.
Vale, seguro que algo que es menos, o sea, yo diría es una sitcom, pero seguramente como estás listo no va a ir a la obviedad de ser una sitcom, pero será algo que tiene que ver con una sitcom. O sea, será como una película que nació después de una sitcom o un producto audiovisual que tiene que ver con una sitcom. ¿Es sí o no?
¿Esa es una pregunta?
Es una reflexión para que vosotros
vale, hagáis la respuesta.
Yo no digo nada.
Yo ya no hago respuesta.
Que se va a considerar una interrupción por mi parte.
Yo ya no voy a hacer respuestas
de sí o no, porque si no, se alarga un poco. Javi, no es nada de lo que has dicho en esa frase.
¿Es un producto televisivo?
Ya empiezan.
Aparece en televisión.
Aparece en televisión.
Un anuncio.
¿Cómo va a ser un anuncio, Raquel?
Nunca ha traído un anuncio.
Eso es verdad, ¿eh?
Sería buena, ¿eh?
Es verdad que pero trajo la...
Porque no se me había ocurrido. Bien pensado. ¿Tenéis más preguntas?
¿Es una persona?
Es un personaje.
Bueno, vale.
Vale, un personaje.
Voy a matizar, pero no de una ficción. Es decir, no es un personaje dentro de una historia ficticia. Es un personaje.
Pero no de una
ficción. Y aparece en televisión.
Y aparece en televisión. Es un cómico.
Es actor.
Es alguien haciendo un personaje cómico que aparece en televisión.
El personaje es cómico.
El personaje es cómico. Y no es un cómico en concreto.
O ¿tiene sea, que ver con la televisión nacional española?
No.
Vale.
Hostia,
estamos perdiendo. Hablando de un hombre, ¿verdad?
Pues es una buena pregunta. No es un... No, no es un hombre.
Ah, es un muñeco.
Hostia, estoy perdido.
Es un muñeco.
No, es una mujer.
No, no es una mujer.
No,
ah, vale,
no,
vale.
No, lo ha dicho en tono que es un muñeco de trapo o algo así raro.
Alex, vas muy bien.
Tiene que ser algo de...
Puede ser... Un muñeco que entreviste a famosos y a lo mejor les suelte pullitas y los insulte.
Hombre, no necesariamente a famosos, pero lo segundo que has dicho sí que lo hace.
Es un muñeco que aparece en una sección de un late de sí, reportajes
sí.
de calle.
Ya sé quién es.
Yo no sé el nombre, pero ya sé lo que es.
Sí. Yo había nacido.
¿Es un calcetín?
¿Qué dices, un calcetín?
Pues
¿Es de Insult Dog?
Triumph de Insult Dog.
Ah, en mi cabeza era un calcetín.
Insult Comic Dog.
En mi cabeza era un calcetín.
Insult Comic Dog, exacto.
Es un perro como de plástico.
Vale. En mi cabeza eso era un calcetín, perdón, ahora mismo. Vale.
Es Triumph de Insult Comic
Dog.
Sí. A ver, no sé si lo conocéis, es un perro que es como una perro raza Montenegro.
Es un perro pequeñito.
Con
este
acento
tamaño,
ruso una, y tiene como una pajarita y va con un puro.
Dale.
Y es un perro.
Por
como...
José Luis, un muñeco. Si es que es listísimo, tío. Si es que es listísimo.
Muy bien
lo
visto.
Sabía, tío. Lo sabía.
Muy bien ligado, muy bien ligado.
Muy bien. Fijaos el esfuerzo que ha hecho Javi. Ha dicho un ventríloco, pero no hay nada reseñable en la ventriloquía. Y se ha tenido que ir a...
al muñequismo.
Pero es como muy bien visto, Raquel.
Me lo guardaba para el final, pero lo ha visto enseguida.
Muy bien visto.
Venía de Rockefeller.
Claro. Yo es que estaba por ahí. Yo sabía que era algo de eso.
Muy bien visto, Raquel. Muy bien.
Para que no lo...
Para que no lo conozca, es un perro que hizo su primera aparición en 1997 en el Late de Conan O'Brien y en sus siguientes programas de Conan O'Brien, luego también en el Late Show de Stephen Colbert. Y básicamente es lo que decías tú, es un tipo que lleva el perro y que se va a hacer reportajes de calle normalmente a eventos de interés y básicamente insulta a todo el mundo. se dedica a hacer unos insultos divertidísimos y se ríe en la cara de la propia gente. Y de todo...
Claro, he dicho lo de los famosos porque es muy de alfombra roja.
Bueno, también, pero...
Y si, justifícate sí. Ahora.
No, no, es que se mete con todo el mundo. Ha hecho roast en el Club Friars, quiero decir que ahí todos los personajes de ahí eran famosos. Pero de pronto se te va a... Yo qué sé, a la investidura de Trump también, y está ahí con...
Ojalá se insultó.
mola mucho.
Es bastante guay.
Y el detrás de Triumph está Robert Smigel, que es cómico, guionista, director, que ha estado trabajando siempre con Anne O'Brien, se conocieron en el Saturday Night Live. El sketch más famoso de Saturday Night Live, escrito por Robert Smigel, es uno con William Shatner, en el que está en una convención con fans de Star Trek, que le empiezan a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Al final, William Shatner se cabrea y dice, ¡buscaros una vida!
Dejadme en paz.
De estar harto de los nerds y dice, ¡buscaros una vida! Y eso, ¡get a life!, les dice. Y ese es uno de esa frase dicha por William Shatner, es uno de los sketches icónicos de Robert Smigel. Y... lo que yo os venía a comentar hoy es la pieza más importante dentro de todo lo que ha hecho Triumph, que han pasado 20 años y todavía sigue recordándose, que es el estreno del episodio 2, de Star Wars, episodio 2, El ataque de los clones. Este es tuvo lugar en 2002 y es uno de los vídeos de Triumph más recordados de los 20 años de historia. Básicamente es él yéndose a una cola de nerds.
De fans de Star Wars.
Fans de Star Wars que están ahí ansiosísimos por entrar. Y llevan semanas haciendo cola. Y llega él y empieza a destrozarlos con sus chistes de vírgenes, de bisolos, de vuestros padres. También hay un poco de body shaming, ¿por qué no decirlo?
Claro, entonces sacan todos sus espadas láser y los matan.
Y es claro, lo que pasa con Triumph es que es tan bueno y hace unos chistes y unos insultos tan buenos que consigue que todo el mundo se ría, incluso el...
Es imbatible, ¿no?
Sí, es muy rápido.
O sea, que eso para empezar, para ver hacer roast, viene muy bien.
Sí, claro, están ahí. O sea,
está al límite de ser absolutamente terrible. Pero como los nerds son tan orgullosos de ser nerds y son tan conscientes de ser nerds, que ríen absolutamente de todo, entonces se crea...
¿Y cuánta gente le habrá dicho vete a la mierda y lo ha quitado de la edición también, ¿no?
No. Incluso salieron luego más tarde, como es un vídeo tan célebre, luego salieron tomas falsas y salieron testimonios y
la gente en general entra al trapo, ¿no?
Encantadísimos. Hay una mujer, por ejemplo, una chica, y dice, oh, Dios mío, eres una chica nerd. Estás rodeada de hombres. Aquí eres una diosa.
También en Estados Unidos hay un concepto del espectáculo y del show y del auto del reírse de uno mismo, que creo que aquí sale un tío a hacer esto, por muy bueno que sea, creo que tendría más hostias,
¿eh? Tenías el Calla quien calla,
en general.
Sí. Mismo también, eran reporteros de calle gamberretes, bueno, que insultaban un poco.
Bueno, Inma Juárez, Joel Díaz.
Inma Juárez lo que ha hecho esta semana.
Lo que
hizo hace unas semanas.
Es verdad, lo que
sí, pero que no sé, creo que no hay tanta cintura, pero bueno, esto es una opinión.
No,
estoy de acuerdo, no hay tanta cintura. Y los famosos, sobre todo el Star System americano, que básicamente son actores, son gente que está muy preparada para ir a Leitch a jugar.
La gente nace con show business en la sangre ya en Estados Unidos.
Es ese espíritu.
Totalmente. Sí, sí. Y os digo, es un vídeo que es una absoluta maravilla. Son 10 minutos de no parar de reír y que ves, o sea, que todo el mundo participe en ello. Desde a la chica esta que le decían, fíjate, aquí eres una diosa, aquí podrías escoger entre todos estos hombres. Es una lástima que ninguno sepa cómo complacerte.
es curioso que hay una masterclass de reporterismo de calle hecha por Isma Juárez, ya que lo hemos citado,
que
no está nada mal. Voy a admitirlo aquí. He de decir que yo estaba en contra de hacer esa masterclass.
Sí,
bueno, pero
no
es
la
que...
no lo veía claro.
Pero es difícil de convencer,
Pensaba que no.
Quique, ¿cómo ves un curso? Bueno, este curso no lo veo. Tío.
Bueno, es que yo sé mucho.
Ya,
Inside la Jam School, estos son ya el backstage de la escuela.
Yo esto no lo sabía.
Sí, porque pensé que como género no daba para tanto, pero...
A mí fue una cosa que me gustó, como sueño de ser reportera de dicharachera, me gustó mucho.
Isma lo explica muy bien, le saca mucho partido. Yo he de decir que es un género que no me suele gustar, pero cuando lo ves bien hecho, es
cuando lo
hostia.
Ves bien hecho, está muy guay.
O sea, no los chavales de TikTok que se pasan por la calle.
Claro,
cuando
es que se han
ves,
cargado el formato, tío.
Cuando
es
ves
que
bien
se lo han
hecho,
cargado.
Cuando ves porque... a Billy on the Street diciendo Name a Woman, eso es una claro, puta maravilla. Claro. The Insult Dog.
Es que se han cargado. Isma, se han cargado el formato del reporterismo de calle. Ya está, es lo que hay.
Puto hola,
tinto.
Judith.
Hola, Judith.
Está Judith Martín que nos va a echar.
Hola, sí, ahora viene su podcast y ahora nos está haciendo butifarras, tío. Bueno, yo creo que es un buen final, ¿no?
Sí,
seguir echándonos.
Sí,
sí. Bueno, Javi, ¿quieres añadir algo de esto? Muy guay, el Comedy
Robert Star Trek. Robert pondré unos en el blog del podcast, pondré unos cuantos vídeos de Triumph que son realmente buenísimos.
La llamascool.com/explicadopierde.
Sirve para aprender de reporterismo, para aprender de roast y para aprender a hacer chistes.
Muy bien.
Tan buenos que se ría la propia víctima del chiste, que esos son los únicos buenos.
Y
joder. Exactamente. Exactamente, si es que es listísimo este zagal. Sí.
Y si ves al tipo que está detrás de Triumph de Insult Dog, os sonará la cara porque es un cómico habitual. Es decir,
bueno, esta semana fue al podcast. Hace tres semanas fue al podcast de Conan O'Brien y hizo cinco minutos de Triumph.
¿Pondremos el link también en el blog, Javi?
Sí, por supuesto.
¿Del podcast? Vale.
Es un absoluto delirio, es un buenísimo.
Muy bien.
Y es guionista de Adam Sandler.
Pues un genio.
Como siempre digo, lo mejor de Adam Sandler es otras personas.
Bueno,
los guionistas.
Sí, ¿queréis volver a faltar el respeto a Solo en Casa para terminar el podcast?
No, Solo en Casa es súper guay. Yo a partir de ahora ya soy súper amiga
claro,
de
porque
Ale.
Tú has visto ya, has visto el explicado del último, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Claro.
Y sabes lo que dijimos Kike y yo.
Exactamente.
Vaya cabronazos.
Malo que fuiste.
Bueno, nada, nos escuchamos en 2 semanas. Y si todo ha ido bien y a David Martos no le ha salido 300 programas más por
dirigir.
Turris and
Trustis.
Bueno, que le salgan.
Estamos ya... No, que le salgan, no. Le es salgan. Más importante que haya morros de nutria... Que tú tengas trabajo, Javi.
Que le salgan más programas.
A ver si lo subo.
¿Puedo apagar?
Aquí no.
Y el libro
aquí
de Quien
no?
Viva
apaga.
Está muy bien. Yo lo recomiendo.
Venga,
adiós.
Estaba todo fingido, ¿eh? Si lo tenía escrito.
Te has avanzado, ¿no?